Llega las noticias, después volvemos con más Oye Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, participa esta mañana en un desayuno informativo en el que, entre otros asuntos, está analizando su primer año al frente del Ejecutivo madrileño. Begoña Alarcón, buenos días.
Buenos días. Pues en este balance del primer año después de las elecciones autonómicas que llevaron a Cifuentes a la presidencia de la Comunidad de Madrid, no ha hecho balance de gestión como tal, lo hará dicho el 26 de junio cuando se cumpla un año de la formación de su gobierno, pero sí ha destacado que la nueva forma de hacer política en Madrid es un modelo válido para toda España. Su pacto de investidura con Ciudadanos es coherente y en un momento de incertidumbre política a nivel nacional, Cristina Cifuentes defiende los avances en este año de gobierno.
Para la convivencia, en definitiva, un año ganado para los madrileños y las madrileñas. Creo que hay que decir sin triunfalismos y desde la humildad, pero hay que decir que la Comunidad de Madrid funciona. Desde luego, creo, por desgracia, que resulta imposible decir lo mismo.
No puede decir lo mismo, dice, del ayuntamiento gobernado por ahora Podemos, con la connivencia del Partido Socialista. De cara a las próximas elecciones, Cifuentes cree que ha llegado el momento de superar imposturas, de superar los dobles discursos y las promesas vacías de contenido. Son sus palabras en este desayuno informativo, en el que está arropada por la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y al que también asisten muchos representantes de todo el arco parlamentario y empresarial de Madrid.
Gracias, Begoña. Mientras, en el ayuntamiento, día de pleno, que ha arrancado ya con la tradicional comparecencia de la alcaldesa Manuela Carmena. Hasta allí nos vamos. Mar García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues se siente insatisfecha la alcaldesa Manuela Carmena con el resultado de la creación de empleo a través de la agencia que tiene esta ciudad. 1.500 empleos creados solo en un año es insuficiente para la alcaldesa porque además se explica el 73% de los que esperan una oportunidad laboral llevan esperando más de un año. A este balance de la alcaldesa en estos momentos responde la portavoz del Partido Popular, Esperanza Aguirre, diciendo que esto es una consecuencia más del efecto Carmena. La escuchamos.
Por seguridad no se puedan mantener, se pueden demoler y volver a reconstruir iguales. Y que el edificio España, insisto, no es la Catedral de Burgos, señora alcaldesa. El edificio España es un edificio de los años 40, de esos vestigios del franquismo que ustedes quieren eliminar. Y encima, que me parece muy bien que se rehaga exactamente igual.
Falta apoyo a la inversión privada, es el argumento. La alcaldesa, que anuncia además que en venta ambulante no consiguen cobrar solo consiguen cobrar un 4% de las multas y que Madrid en tráfico ha tenido 2 días en ámbar. Las grúas públicas ya están retirando los vehículos en sustitución de grúas privadas.
Gracias, Mar. Los 8 centros escolares de Seseña permanecen cerrados hoy y también lo harán mañana por el incendio del cementerio de neumáticos, por lo que de momento no abrirán hasta el miércoles 1 de junio, ya que hay 2 puentes con motivo del Corpus Christi, el día 26, y el día de la región, el 31 de mayo. La suspensión de la actividad lectiva se ha basado en las predicciones meteorológicas de la Unidad de Análisis y Planificación de Incendios Forestales, según las cuales el viento estos días podría dirigirse a diferentes zonas de la localidad.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la carretera de Andalucía. Pequeñas retenciones de un par de kilómetros en Pinto, en sentido entrada. En la carretera de Barcelona y San Fernando de Henares, también en dirección a Madrid. Y también se van a encontrar con tráfico lento en la M100 en San Sebastián de los Reyes, justo en la conexión con la carretera de Burgos.
En la bolsa, nueva apertura o nueva jornada con apertura en rojo. Pablo López, buenos días.
Buenos días, y como también suele ser habitual en las últimas jornadas, rápido cambio de tendencia y subidas del 0,70% para el IBEX 35, 8.775 puntos en estos momentos para el principal indicador de la bolsa española, que tiene ArcelorMittal como mejor compañía, ganando un 2,80%, mientras valores como Sacyr, Popular o Repsol se acercan a una ganancia del 2%. momento. Solo tres valores en negativo, con caídas mínimas. Indra pierde un 0,12, Técnicas Reunidas un 0,07 o Merlin Properties, que apenas cae un 0,02. En cuanto a la prima de riesgo, modera ligeramente su nivel, se sitúa en 139 puntos básicos y el euro pierde posiciones y se cambia por un dólar con 11 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana de martes con algunas nubes de tipo alto en el cielo de la región, nubes que no van a impedir que el sol hoy caliente. De hecho, las máximas vuelven a remontar a valores un poquito más cálidos con respecto a ese descenso térmico que hemos tenido en las últimas 48 horas. Hoy los registros de nuevo cerca de los 25-26 grados en Madrid capital y en zonas del sur. Pero eso sí, el calor, aunque aumente, será atenuado por el viento de suroeste que va a ir ganando intensidad a partir del mediodía.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
De las 10 en punto de la mañana, estamos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, de Elena Almonacid. Muy buenos días.
Muy buenos días, Elida.
Ya
Valle.
Sé que no son flores, que son flamencos.
Ahora
pero
ya lo sabes.
Ya, pero me siguen pareciendo flores, chica. Yo es que tengo la vista que mis ojos ven lo que yo quiero que vean. Eso está clarísimo.
Son flamenquitos. Flamenquitos bueno. De los pájaros, de los ole, ole. De las aves, ¿no? Flamenquitos sí.
De los otros. Mi niño. Pero bueno, oye, que también estaría muy
también
bien.
También
yo tengo una camisa
bien,
pero de flamenquitos de los otros, sí. De los ole, ole. Pero bueno.
Pero a mí uh-huh. Me descolocaría un poquito más porque no tengo uh-huh. Yo mucha vena flamenca.
Bueno.
En ese sentido, arte, 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 lo que se dice arte, una servidora no tiene.
Oye, perdona, ¿tú avanzas con mucho arte?
Venga, gracias.
No,
yo me quedo con el cumplido.
No cantarás por soleares, pero no, avanzas los temas,
ni por
vamos,
bulerías.
Fantásticamente bien.
Pues vamos a ello, que es de lo que se trata, uh-huh. De lo que va a suceder en esta tercera hora de programa, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana y donde vamos a centrarnos en una situación problemática que viven los vecinos de la zona de Embajadores, que están hartos ya de esas cundas, de esos coches que llevan a los toxicómanos hasta los poblados uh-huh. En los que consiguen esa droga y que tienen como punto de partida precisamente esa glorieta de Embajadores. Vamos a charlar con ellos, se han unido para intentar pedir soluciones. Y vamos a fijarnos también en aquellos asuntos habituales, en aquellas secciones que nos gustan los martes y que tienen que ver con la ciencia. A ciencia cierta, hoy Lorena Sánchez, uh-huh. Colaboradora de este programa, redactora jefe de la revista Cuo. Yo creo que se ha quedado con eso que comentabas el otro día de que tú eras incapaz de ver las estrellas fugaces y las lluvias de estrellas.
Nada, nada, pero porque tengo mala suerte. Yo el día que no se me olvida, está nublado. Entonces no,
pues mira,
yo no he conseguido ver una lluvia de estrellas en condiciones. He visto de repente una estrella fugaz un día, uh-huh. Así de refilón y por casualidad, pero la lluvia de estrellas, que es lo que yo siempre quiero ver, no ha habido manera.
Pues yo creo que lo vas a conseguir cuando lleguen los Juegos Olímpicos de Japón.
¿Pero por qué?
Porque van a hacer una lluvia de estrellas artificial, así que yo creo que esta se va a ver
en los Juegos Olímpicos de Japón. ¿Y esto cuándo es?
Creo que para el 2020. Madre o una mía. Cosa así. Queda tiempo, pero como lo van a hacer en plan artificial, con una hora de inicio, con una hora de finalización, seguro que hacen algo para que el cielo esté totalmente nítido en ese instante, yo creo que por fin vas a conseguirlo. ¿Cómo se hará esta lluvia de estrellas artificial? Bueno, pues nos lo va a contar Lorena Sánchez en un día en el que también nos queremos unir a la petición de la nieta de Miguel de la Cuadra Salcedo para conseguir una calle en Madrid para su abuelo. Está arrasando.
Vale.
Ayer a eso de las 2 de la tarde llevaba 1.500 firmas y casi están ya las 5.000.
¿A quién felicitamos?
Pues mira, vamos a felicitar a Zoelo. Hoy es San Zoelo,
¿qué significa?
Z, variante de Zoilo, sería aquel que está lleno de vida.
Y día
europeo de los parques naturales, porque un 24 de mayo de 1909 se creó el primer parque natural de Suecia. Y a partir de ahí, la UNESCO decidió que todos debíamos ir buscando esos parques naturales en nuestros países.
Pues me gusta el día, mira por dónde. Muchas gracias, Belén.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues el problema de las cundas, ya saben ustedes, esos vehículos que trasladan a los toxicómanos a los poblados donde se vende esa la droga que consumen, es un grave problema, no es nuevo ni muchísimo menos, lleva muchísimos años y hay zonas de Madrid en las que este fenómeno, por llamarlo de alguna manera, se da con mayor asiduidad que en otras. Es el caso de la Glorieta de Embajadores de Madrid, la Asociación de Afectados de esta zona por las actividades de las cundas vuelven a reclamar soluciones para este problema. Maribel Gililí es socia y es vicepresidenta de esta asociación. Maribel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, claro, estamos hablando, Maribel, de un problema, ya lo decía hace un momento, que viene de muy antiguo. Lo que me da la sensación es que en los últimos años, en vez de mejorar con esto de la crisis, ha empeorado. ¿Es así?
Sí. Ha empeorado bastante. Hay momentos que tienen unos picos muy muy fuertes y depende también de la presencia policial. Últimamente, por desgracia, no tenemos tanta presencia policial ni tanto seguimiento, con lo cual estos señores ya han aumentado su radio de acción.
¿Qué es lo que veis vosotros normalmente en esta zona donde se reúnen estos vehículos que trasladan a los toxicómanos cada X tiempo a estos poblados donde se nutren de la droga? ¿Cómo es la situación? Quiero decir, ¿vosotros qué es lo que veis en vuestro distrito?
Uy, vemos de todo. Vemos carreras que pasan entre los coches porque tienen que coger una cunda y no les importa nada. Pues por la Ronda de Valencia, por ejemplo, o la propia Glorieta, pues salen disparados, ¿no? Entonces puede haber un problema de accidente, pero es que también se drogan, ¿eh? Se drogan en la calle, se drogan en el coche, duermen allí, defecan, o sea, algunos ya tienen su tienda de campaña, o sea, esto es como ya un asentamiento, y cada vez más. Entonces estamos viendo un deterioro tremendo de toda la zona, porque no solamente es la Glorieta, es que son las calles adyacentes.
Dime.
Que notamos un abandono tremendo desde hace un año a esta parte, muy abandonado todo. Las nuevas personas que están en el cargo nos han propuesto incluso un yonkibus y nosotros hemos dicho que autobuses nada, ya lo que nos faltaba, tener un autobús ahí.
¿Qué han propuesto desde el ayuntamiento? ¿Han propuesto poner un yonkibus?
Sí, o sea, un autobús de la AMT que haga el recorrido a Valdemín Gómez. Bueno, y claro, los vecinos nos hemos quejado.
Bueno, esto me parece realmente asombroso. Es la primera noticia que tenemos de esta iniciativa, pero sinceramente me deja muy sorprendida. O sea, que la única solución que les han dado de momento es esta.
Sí, perdón, es que no es yonki, es cundabús.
Ah, cundabús.
Es cundabús.
Bueno, Bueno, para el caso es lo mismo, es un autobús de la MT que se pondría a disposición de las personas que van a los poblados chabolistas donde se vende droga, evidentemente de manera ilegal, a comprarla.
Sí, de todas formas, los vecinos, incluso los propios conductores han negado, con lo cual esto creo que no es viable.
Ya,
pero bueno, el susto no lo han metido.
Ya. ¿Es la única respuesta que han recibido de la administración, que en este caso es el ayuntamiento? Porque evidentemente la glorieta de embajadores depende del ayuntamiento, aunque no sé si han acudido ustedes también a otras instancias, no sé si a la Comunidad de Madrid, por ejemplo.
Sí, incluso a lo largo de todos estos años, cuando Cristina Cifuentes era delegada de gobierno, nos recibió, prestó mucho interés. Luego también incluso pues a las Cortes, todos los partidos políticos, casi todos los partidos políticos hemos hablado con ellos. En fin, siempre cuando hay unas elecciones o hay algo, parece que se mueve más, ¿no?
Sí.
La comisaría también nos ha apoyado mucho, nos hemos tenido muchas reuniones con la municipal, con la nacional, pero es que no sé, no es que, como decía el presidente, el antiguo presidente, no hay voluntad política. Estos han asentado aquí, vienen de las Cortes, antes estaban en Neptuno, cuando hicieron la obra de Neptuno y el metro, la reforma del metro de la Plaza de Embajadores, se asentaron aquí y de aquí no hay quien los eche.
Estamos hablando evidentemente de un distrito como todos los demás, quiero decir que viven personas mayores, que viven niños, que hay colegios, que hay de todo, claro.
Sí, sí, hay 7 colegios. Y los niños ya se acostumbran a ver a estas personas hacer sus necesidades y trapichear, porque es que también se trapichea.
Ya.
Tuvimos una reunión para hacer una ley, un proyecto de ley, bueno, que está cogido la ley Mordaza, la famosa ley Mordaza,
sí,
donde se puede quitar las cundas cuando se, digamos, que se asegure que realmente está haciendo un trabajo ilegal. Es cierto que se han retirado varias cundas,
sí,
pero es que es lo mismo, es que vuelven. Entonces, no puede ser, o sea, tiene que ser de otra forma. No sabemos.
Ya, me imagino que, claro, ustedes como vecinos tampoco tienen por qué saberlo. Quiero decir que ustedes lo que ven
es
lo que ven en su distrito, que han protestado muchas veces, que evidentemente es una situación de degeneración de la zona. Que además esto repercute después, no sé, por ejemplo, en el precio de los pisos donde ustedes viven, me imagino.
Sí, hay vecinos que ya se han ido, otros estamos planteando pues el marcharnos, porque, a ver, por las noches hay peleas. Cuando llega el verano no puedes tener la ventana abierta porque a ellos les importa tres narices, ellos se ponen a chillar, se ponen a pelear, se ponen a gritar a las 2, las 3, las 4 de la mañana. Cuando digo pelear no quiere decir una torta, quiere decir pelear y a veces sacan arma blanca. Hay robos. Antes teníamos, por ejemplo, un camión de la basura que recogía una hora determinada y también que limpiaba las calles, unas calles determinadas donde por asiduidad estos señores cogían y lo tenían como urinarios. Entonces, para evitar los olores, las infecciones y demás, pues venía todos los días enredando a mano. Ya tampoco lo tenemos. Hace un año que no lo tenemos. Viene alguna vez esporádicamente cuando se llama al ayuntamiento porque, por favor, que no aguantamos los olores.
Bueno, pues aquí queda esta denuncia. Nosotros queríamos darle nuestro altavoz porque evidentemente no parece de recibo que unas personas que viven en nuestra ciudad, que pagan los mismos impuestos que pagamos todos, que son personas de ley y de orden, tengan que ver sus vidas alteradas, tengan que verse pues prácticamente en muchos casos obligadas a vender sus casas y a irse a otros lugares porque hay unas personas que están cometiendo acciones ilegales y a las que no se les pone freno. Así que Maribel Gililí, socia y es vicepresidenta de la Asociación de Afectados de la Glorieta de Embajadores por las Cundas, nosotros hacemos lo que podemos, que es darles voz. Siempre que ustedes lo necesiten, aquí estaremos en Onda Madrid, como cualquiera de los madrileños puede recurrir a nosotros para dar a conocer el problema, que en este caso consideramos que es muy grave, pues estamos hablando de cundas, es decir, de personas que trasladan drogadictos de un lugar a otro y que han hecho de la Glorieta de Embajadores una de sus sedes. Que tengan ustedes muchísima suerte, Maribel.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, ¿sí?, por escucharnos.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias.
Hasta
adiós.
Luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Por cierto, voy a aprovechar para decir a todos los oyentes de Hoy en Madrid que si tienen un problema, que tienen una denuncia, que tienen cualquier cosa que quieran que nosotros tratemos en este programa, ya saben que tienen nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, tenemos un correo electrónico que es hoy@ondamadrid.es y tenemos un teléfono gratuito, el 910-30-63. Si tienen algún problema como este de los vecinos de la Glorieta de Embajadores y quieren que nosotros lo demos a conocer, pues ya saben dónde estamos, en la radio de todos los madrileños, en Onda Madrid. Son ahora las 10 y 21 minutos de la mañana. Enseguida les vamos a contar cosas muy curiosas en nuestra sección A Ciencia Cierta. No se lo pierdan. Mientras tanto, nos quedamos un ratito con la voz, esta voz aterciopelada, que a lo mejor les cuesta un poquito reconocer porque está como fuera del estilo suyo de toda la vida. ¿Escuchen? No, no es Rod Stewart, que siempre hay una que dice, es Rod Stewart, que no, es Bob Dylan, hoy cumple 75 años y tiene un nuevo viejo disco, quiero decir, que recupera temas antiguos y los canta con esa voz suya tan peculiar. But love is a whimsy and flimsy as lace, and my arms embrace an empty space, melancholy mood. Why must you blind me? Pity me and break the chains that bind me. Won't you release me, set me free, bring her back to me, ah, melancholy mood.
¿Te acuerdas?
Momento importante para el club, momento importante para la gente. Volvemos a una final de Champions. Nos llena de orgullo, pero sabemos que no alcanza solamente con llegar.
No existe favorito. Es una final. Ahora es como siempre, cuando vas a empezar el partido es 50-50.
La gran final europea se acerca. Los equipos madrileños se preparan para el desembarco en Milán. Y Onda Madrid estará allí para contártelo. El sonido Champions en Onda Madrid.
Por cierto, al principio de este programa hacíamos el llamamiento a algún oyente que hubiese visto las nuevas papeleras que ha colocado el ayuntamiento para poder votar esto de las papeleras, colillas, urnas que ha colocado el equipo de Manuela Carmena, porque hoy nos encontrábamos en los periódicos con dos versiones diferentes. En un medio de comunicación aparecía una fotografía de una de estas papeleras urnas con tres faltas de ortografía en el enunciado de la pregunta que se supone que hacen. Y en otro medio de comunicación aparecía prácticamente lo mismo, pero sin faltas de ortografía. No sabíamos cuál de las dos versiones era la correcta. Bueno, pues recibimos ya la fotografía de un ciudadano. Hemos dicho, por Dios, alguien que pase por la zona, que vea alguna, que nos mande una fotografía. Según esta fotografía que nos envían, no tiene faltas, ninguna falta, ¿eh? Pone próximo campeón europeo, que es uno tiene que votar si cree que va a ser el Atlético de Madrid o el Real Madrid. Bueno, pues el próximo aparece con acento, el campeón aparece con acento y europeo aparece con minúscula, como debe de ser. En fin, dicho lo cual, nos vamos a acercar ahora a una iniciativa a la que yo creo que todos ustedes se van a suscribir. Se trata de recoger firmas para que Miguel de la Cuadra Salcedo tenga una calle con su nombre en Madrid, en nuestra capital. Lo está promoviendo su nieta, Catalina Seguí de la Cuadra Salcedo. Pero, en fin, está teniendo un éxito, yo creo que, iba a decir sin precedentes, no sé si existirá algún precedente o no, pero desde luego un éxito seguro. Catalina, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues intentando echar una manita, porque nosotros también pensamos que Miguel de la Cuadra Salcedo se merece... Siempre hemos pensado que se merecía un monumento, pero si tú dices que una calle, pues una calle. Oye, estás promoviendo esta recogida de firmas a través de esta plataforma que se ha hecho tan popular, que es change.org. ¿Cuándo has puesto en marcha esta iniciativa y cuántas firmas llevas ya?
Pues lo pusimos el domingo por la noche, como a las 8, y ya lleva 4.960 firmas. Y la verdad es que... Va muy rápido y nos estamos quedando sorprendidos de toda la gente que admiraba y apoya a mi abuelo. Y la verdad es que todo empezó porque estábamos todos juntos en casa y pensamos, mira, hay que hacer una escultura, un monumento o algo. Y pensamos, mira, una calle, primero una calle y luego hablamos con Víctor Ochoa, un amigo de mi abuelo, un escultor, sí, que propuso también hacerle una escultura. Así que por lo menos tenemos ya eso hecho y la calle ojalá salga, porque sería un honor poder pasear por ella.
Pues desde luego que sí, Catalina. Hombre, de todas maneras tú dices, nos está sorprendiendo la rapidez con la que la gente está firmando para que Miguel de la Cuadra Salcedo tenga esa calle. Pero vosotros sabíais que vuestro abuelo era una persona que despertaba muchísima admiración estando él en vida, ¿no?
Claro que sí, pero la cosa es que... Tú siempre lo ves desde un punto de vista más familiar y le ves como
claro, el abuelo.
Como papá grande, para nosotros era papá grande y claro, luego es verdad que cuando ves a la gente, hablas con la gente, yo cuando fui a la ruta en 2013, a la ruta Quetzal, pues ahí sí que me di cuenta de, joder, la admiración y todo, porque claro, yo le veía desde un punto de vista más familiar y era como, ha hecho millones de cosas, es una persona increíble, pero es mi abuelo, no sé.
Claro.
Es verdad que sí, te das cuenta y la verdad es que... A toda la gente le ha cambiado la vida, que ha creado familias, gente que se ha conocido y ahora tiene hijos, hay gente que ahora es lo que es porque fue la ruta, es impresionante.
Oye, no solamente la ruta, lo que pasa es que tú, ¿cuántos años tienes, Catalina?
Yo tengo 18.
Claro, con 18 años es que has conocido a tu abuelo solamente, digamos, en esa faceta, ¿no? En la,
claro,
en la de creador de algo que es importantísimo, que es la Ruta Quetzal, que ha abierto un mundo para muchísimos jóvenes, pero es que tu abuelo sobre todo lo que era un periodista de los de pisar el terreno.
Yeah.
De los que ha entrevistado a personas que han pasado y que van a permanecer en la historia de nuestro planeta. Un hombre intrépido. Yo tuve la suerte de conocerle y es que era una persona muy auténtica. Hasta hace relativamente poco he coincidido con él, además, en la Sociedad Geográfica. Y era un hombre que era tal cual, quiero decir. A él no
sí,
le importaba
sí.
nada
no disimulaba.
Plantarle un micro delante a cualquiera que se le ponía por delante. no le era de los que pensaba que la información hay que hacerla sobre el terreno y que si hay que tirarse en el barro, pues uno lo que tiene que hacer es tirarse en el barro y no aparentar que se ha tirado. Es decir, sí, era sí. de esa raza de periodistas, porque es verdad que muchas veces dices, Miguel de la Cuadra Salcedo era un aventurero. No, era sobre todo y por encima de todo yo creo un grandísimo periodista. Y luego llegó todo lo demás, ¿no? Pero claro, tú eso no lo has vivido.
Claro, yo he vivido sus historias que me ha contado él, porque siempre le encantaba contarnos uh-huh. historias, cómo tenía la metralla en el brazo, que siempre nos la enseñaba y a tocar la metralla, ya tenía la metralla en el brazo metida porque se la fueron a sacar y uh-huh. dijo que la quería que se la volviese a meter y la tenía ahí siempre en el brazo. Luego cuando estuvo preso nos contaba así mi historia, la anaconda, que yo siempre me quedaba fastidiada de escuchar esa historia porque uh-huh. como los vídeos que tiene la anaconda y todo, y luego, no sé, tantas cosas que ha hecho que es que no sé, se acordaba de todo siempre tan bien, que claro, tú dices ahora a la gente, si teléfonos y cosas, pero él se acordaba de todo, detalle, todo lo que había hecho, de todas las cosas, uh-huh. y es que todo lo que había hecho, tantos años haciendo millones de cosas, que para una persona haciendo tantas cosas, es que casi no existe.
Claro que sí. Oye, ¿había alguna parte de Madrid que le gustase especialmente? Yo ya pensando en situar la calle, ¿eh? O sea...
Pues la verdad es que... tengo que hablar con mi familia y todo, porque la verdad no habíamos, como lo propusimos, pero tampoco sabíamos que iba a ser tan, de repente, subir tanto, entonces estábamos un poco pensando.
¿Cuántas firmas necesitáis?
Pues, no sé, hablé con uno de Change.org y me dijo que todo depende de la importancia.
Ya.
No de las firmas.
Ya, o sea, de la importancia de la gente que firme, aparte del número de firmas.
¿Hay qué? ¿Perdón?
Digo, que me estás diciendo que lo importante es la importancia, pero no sé si me hablas de la importancia de la persona, en este caso de tu abuelo, o si necesitáis que haya alguien con un cierto renombre que respalde esa petición.
Claro, creo que es importancia de lo que se vaya a hacer, no de la, uh-huh. de la persona, porque me dijeron que también renombran las calles cada no sé cuánto tiempo, uh-huh. entonces también soy yo un tiempo y eso, pero bueno, con tal de conseguirlo y que cuando se renombre, por lo menos, que ya está asegurado, sería uh-huh. increíble.
Bueno, pues todo el mundo que quiera echar una manita para que Miguel de la Cuadra Salcedo, que es un hombre que tuvo la inmensa fortuna de vivir muchísimas vidas en una, que eso no todo el mundo puede hacerlo, tenga su calle, tenga su rinconcito de Madrid con su nombre, solamente tiene que entrar en Change, para que todo el mundo lo entienda, change.org, y ahí estáis, ¿no, Catalina? Ahí firmamos y eso después lo llevaréis donde corresponda, al ayuntamiento, me imagino, para conseguir esto que nos hemos propuesto entre todos. Conmigo contad, ¿eh?
Muchísimas gracias, de verdad.
Catalina, seguidme la cara. Dime.
Desde aquí quería dar muchísimas gracias a todo el mundo que está firmando y está pasándolo y compartiéndolo, porque muchísimas gracias, porque para nosotros es muy importante.
Catalina, seguidme la cuadra Salcedo. A llevar ese apellido con muchísimo orgullo, ¿de acuerdo? Un beso muy fuerte.
Claro, sí.
Un adiós. Beso, hasta luego.
La vida es un zoo. Hay quien acaba construyéndose como un ciervo, quien acaba construyéndose como una serpiente de cascabel. Son elecciones que vamos haciendo en la vida. Todos no podemos ser ciervos. Hay gente que se hace burro. Nos vamos construyendo poco a poco.
De uno en uno. De lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Lorena Sánchez, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Bueno, yo encantada, porque te veo entrar y digo, uy, qué cosas me va a... Seguro que Lorena me va a sorprender muchísimo, me va a contar cosas dónde? Muy raritas que se sacan, no se sabe muy bien de dónde, pero como ella es experta.
La ciencia al día.
Experta en cuestiones que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, con este mundo tan apasionante, del que parece muchas veces que lo sabemos todo y luego no sabemos absolutamente nada.
Y tan asombroso que es. Uh-huh.
Claro que sí. Fíjate que el otro día estaba yo comentando, a raíz de que los viernes nos visita Montse Martínez, que es nuestra meteoróloga, y hablaba de una lluvia de estrellas, y yo me quejaba amargamente, porque yo soy de estos seres que siempre ha querido ver una lluvia de estrellas y nunca lo consigo.
Nunca has conseguido verla.
Yo, el día que no se me olvida, que estoy ahí, el viernes, y el viernes se me va la pinza y no me acuerdo y se me ha pasado... El año, el día o el mes que me acuerdo, que me avisan, o está nublado, o estoy en un sitio donde los árboles me dejan 3 centímetros cuadrados de cielo y no tengo ninguna montaña alrededor. En fin, un desastre, que no he conseguido ver nunca una lluvia de estrellas. Y me ha dicho Belén hoy, y dice, pues... tranquila, porque vas a poder verlas. Lorena te lo cuenta luego.
Sí. ¿Mm? No sé si va a tener el mismo aire romántico que tiene una lluvia de estrellas artificial y las perseguidas en agosto y todo eso, pero lo que han propuesto y prometido una empresa japonesa es que para las próximas Olimpiadas en Tokio, que son en 2020...
Todavía estoy... No, estaba pensando si estaré de buen ver o no estoy de buen ver yo en el 2000... Claro, digo, a ver si esto va a ser en el 2200 y estoy un poquito bajada.
Todavía estás del buen ver. No sabemos si del buen ver de lejos. No vemos la vista de lejos.
Mira, de ver de lejos, esto no he estado yo bien desde que nací. Veo menos que un topo, pero por lo demás, yo me planto mis gafas y veo lo que haga falta.
Pero vamos a tener que ir a Tokio, porque lo que propone es una empresa privada, una startup, ligada a la agencia espacial japonesa, que en lugar de NASA es JAXA, y están ligados a ellos, y proponen hacer la primera lluvia artificial, lluvia de estrellas, artificial, generada por el hombre. Será la primera vez que el hombre... genere una estrella fugaz y el ser humano, una estrella fugaz, incluso que puedas pedir tus deseos y todo, pero son artificiales.
Venga, ya, esto es no cumplen deseo. Si es artificial, ¿cómo le voy a pedir el deseo a una estrella fugaz artificial?
Lo cierto es que sigue teniendo su encanto. Es como, realmente es como la pirotecnia en las...
Pues sí.
Que sigue siendo, a mí me sigue fascinando.
A mí también.
Y sigue siendo precioso la pirotecnia en una verbena de
unos fuegos artificiales.
Pues imagínate, lo que van a hacer es nada menos que enviar un satélite, como cada vez son los satélites más pequeños, los japoneses, para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de verano de 2020 en Tokio. Es un satélite artificial que lanzan al espacio por encima de la atmósfera. Llevan unas microbalines, microcápsulas, y esas microcápsulas, cada una de esas microcápsulas, pues con los compuestos químicos que están probando y testando ahora mismo, los lanzan desde más allá de la atmósfera. En ese satélite los lanzará en la hora, el día de la ceremonia inaugural de las Olimpiadas, y estallan en contacto con la atmósfera estas cápsulas. Y al estallar generan una lluvia artificial de estrellas. Cada una de estas estas capsulitas, 8.000 euros.
Sin tener en cuenta lo que cuesta, claro,
y todas estas cuestiones. Que esperan, ya lo están probando para todo esto. Parece que en 2018 van a hacer la primera prueba de lanzar un bólido desde un satélite artificial y ver cómo funciona una estrella fugaz hecha por el ser humano. Y primero están probándolos en túneles en la Tierra, túneles al vacío, con todos los compuestos químicos que reproducen la atmósfera terrestre. Están haciendo toda una serie de pruebas para ver cómo crear esa lluvia artificial de estrellas que, como mucha gente como tú, no ha visto nunca.
Pero ¿se podrá ver desde todas partes del planeta o me tengo que ir a Japón?
Te tienes que ir a Japón.
Vaya por Dios. Vaya por Dios.
Es una área de 100 kilómetros. O sea que no está mal.
No estoy en el área de 100 kilómetros.
De que es 2020 no es una mala idea irse a Japón, o sea, a Tokio en 2020 para ver las Olimpiadas y además la primera lluvia de estrellas artificial creada por el hombre, no es malo.
No es malo y lo habrán hecho los japoneses. Fíjate lo que mueven los Juegos Olímpicos.
Es
increíble.
Es espectacular, ¿no? Bueno, te puedes imaginar que detrás de eso pues hay también toda una posibilidad de negocio, de próximos eventos, de cómo generar... como generar lluvias artificiales en las fiestas del pueblo.
En fin, vamos con otra de las noticias asombrosas que nos traes todas las semanas a nuestra sección A Ciencia Cierta. A ver esto, esto me tiene pasmada. Proponen cambiar las funciones cerebrales de un sitio del cerebro a otro para poder operar tumores.
Bueno, esto es...
O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, el sentido del gusto en una parte, que es muy concreta en mi cerebro, y ahí tengo algún tipo de problema, ¿me van a cambiar el habla de esa zona del cerebro a otra para poderme operar ahí?
El tumor.
¿Y esto cómo se hace?
Fíjate que no solamente es una propuesta, es algo que se ha hecho, se acaba de hacer. Y además aquí en Madrid, en el Hospital Clínico San Carlos. A mí me parece un avance prodigioso.
Pues sí.
Que es lo que ocurre, como tú bien has dicho, hay áreas del cerebro que están especializadas, neuronas que están ahí, que se dedican por las neuronas motoras, que se dedican a, que son las que tienen la que nos da las posibilidades de mover los brazos, las manos y demás. Y hay una área dedicada al lenguaje que está en el hemisferio izquierdo y que es la que se dedica, a la que tiene unas funciones propias para el lenguaje. ¿Qué ocurre si hay una persona que presenta un tumor en esas áreas que son vitales, la del lenguaje, las zonas motoras,
la vista, la de la vista, lo que sea, claro.
Que sea quita para extraer ese tumor, van a dañar, es muy probable que dañen esas estructuras, esas neuronas, esa red de neuronas que permite que hables o permite que muevas los brazos o las manos. Eso es muy grave, por eso no se quita muchas veces la totalidad del tumor. Incluso se opera con la persona despierta y te van haciendo hablar para ver si están dañando. Eso seguro que lo has oído alguna vez.
No.
¿No?
Y no siento nada en absoluto no haberlo oído. Lo estoy oyendo ahora y me está dando un
escalofrío de miedo.
Sí.
Pues es así. O sea, te abren y están quitando el tumor y continúas hablando. Entonces pueden ver en directo y en vivo y en directo si están lesionando.
Dañando esa zona,
dañando,
¿no?
Además.
Madre mía.
Entonces, esto es una de las... cuestiones, problemas con los que se encontraban a la hora de operar tumores. ¿Qué ocurre? ¿Cuál ha sido la gran idea y lo que se acaba de llevar a cabo? Como te digo, en el Hospital Clínico de San Carlos, aquí en Madrid. Lo que han hecho ha sido una primera intervención en la que debajo, en la zona subcortical del área donde está el tumor, introducen lo que han llamado una manta de electrodos, que generan actividad eléctrica, que van creando una pequeña lesión, es decir, todas esas neuronas que son las dedicadas a la función motora o al habla, las van lesionando, van quitando su actividad. Al mismo tiempo que ejercitan, como en una rehabilitación, la actividad que tendrían que desarrollar. Bueno, pues lo que ocurre en el cerebro es que esa función se desplaza. Es decir, si el área de Broca dedicada al lenguaje está en el hemisferio izquierdo, con esta manta de electrodos van creando esa lesión, haciendo que la actividad en el cerebro se desplace al otro hemisferio. Es impresionante la imagen que tienen de uno de los pacientes, lo han hecho en 5 casos, uno de los pacientes en los que se ve la actividad eléctrica en el cerebro cuando todo funciona de la forma habitual, ¿no? La actividad en el hemisferio izquierdo y como de pronto con el tiempo, con la rehabilitación y demás, la actividad eléctrica de las neuronas se desplaza cuando habla al hemisferio derecho. ¿Qué ocurre? Generan realmente un vacío ahí, un hueco en el que ya pueden extraer el tumor sin afectar a un área cerebral que es decisiva, que es la que te permite moverte, la que te permite hablar, la que te permite... Hacen realmente un desplazamiento de las funciones. Es casi... Ni ellos se lo creían cuando se estaba produciendo y veían...
Sí.
De hecho, narra uno de los investigadores que ha participado en la investigación, narra como la primera vez que lo vio, que vio ese desplazamiento de las funciones a otro lado del hemisferio, no se creía lo que estaba pasando. Era algo mal hecho en la medición y la toma de datos, ¿no? Pues se produce. ¿Qué ocurre con esto? Seguro que has oído hablar alguna vez de la plasticidad cerebral.
Sí.
Es como el cerebro aprende a desarrollar, a utilizar otras neuronas para actividades que son vitales, ¿no? Bueno, a partir de aquí y en adelante, pues se puede enseñar de otra manera a personas que tienen un ictus, que se ha lesionado la parte de su cerebro, pues se puede enseñar a que otras neuronas se ocupen de esas funciones.
Fíjate, es que esto abre un campo extraordinario, porque si tú eres capaz de desplazar las funciones de una parte del cerebro a otra,
claro,
y que esa otra pueda asumir las que ya tiene más las prestadas, es que se podría vivir con medio cerebro, por ejemplo.
De hecho, así es. O sea, es lo que hay. De hecho, una de las visiones que tienen para esto son algunas enfermedades que lo que está afectada es incluso medio hemisferio cerebral, poder desplazar esas actividades que son necesarias para la vida al otro hemisferio.
Y uno llevaría una vida absolutamente normal con medio cerebro.
Una vez, hablando con Manuel Martín Loeches, que es un neurocientífico español bastante conocido, me contaba una vez que hacían una resonancia a un hombre y de pronto se daban cuenta de que le faltaba medio cerebro. que no lo tenía y sin embargo tenía una actividad absolutamente normal, en el que no notabas nada. Todas las funciones importantes se habían desplazado a otras áreas cerebrales. Así que
asombroso.
Nuestro cerebro da para mucho, sí.
No, y gracias a Dios los avances médicos van sí. a una velocidad exponencial.
Sí, cierto. Claro, con esto, fíjate que el tumor cerebral es una de esas enfermedades complicadas porque pueden operar muy poco, porque
claro.
pueden extirpar muy poquito de ese tumor.
Sí.
Y sin embargo ahora se encuentran con una posibilidad grande.
Claro.
Había uno de los señores que han sido intervenidos con todo este proceso, decía, me han desplazado el habla y el movimiento de un brazo. Me han desplazado a otro área.
A otro área, pero él puede hablar y puede mover el brazo sin más mayor problema. Oye, los que no tienen cerebro son los árboles, por lo menos hasta ahora que sepamos.
Esta es preciosa.
Pero, a ver, yo estas cosas que yo ya las creía desde pequeña, fíjate, que los... yo decía, si los árboles son seres vivos, yo era una niña con mucha fantasía. Y así son seres vivos, algún día empezaremos a tratarlos como seres vivos. Es decir, como animalitos, digamos, que tienen su funcionamiento. No se parecen a nosotros, pero tampoco se parece a nosotros una jirafa.
Claro.
Aparentemente, ¿no?
Bueno, y fíjate que somos parecidos a una jirafa, ¿eh?
Sí, bueno, algunos más que otros. Pero... que los árboles en un momento dado tienen sus sentimientos a su manera, sus funciones vitales, evidentemente.
Claro.
Y resulta que
duermen
también.
Pero además es muy... yo te diría que se acurrucan.
Pero esto es muy bonito.
Esto es muy bonito. Lo cierto es que dan ganas de irse a dormir a un bosque y ver cómo duermen. Pero es muy curioso. Igual que tú me dices que eras una niña que
¿sí?
pensaba el otro día hablaba de esta noticia con un amigo que me decía, no me sorprende lo que me cuentas, yo sabía que los árboles duermen y que los árboles...
Yo
lo
que,
veo.
Tanto como que duermen, no, pero que las plantas según les hablas o las tratas son como cualquier otro ser vivo, es decir, si las tratas bien, nacen y crecen mejor, más fuertes, más bonitas, que si en cambio las tienes ahí como arrumbadas, aunque las riegues, no les haces ni caso, es verdad que se marchita.
Claro.
Pues los árboles pasa lo mismo, ¿no?
Es importante. Pues lo curioso que han visto, porque sí, evidentemente, con las plantas y con los árboles, ya Darwin vio cómo durante la noche las plantas de flor, los pequeños tallos, tienen una actividad distinta durante la noche. Ya Darwin los llamó los sueños de las plantas. ¿Qué ocurre? Que tú puedes ver cómo químicamente cambian el proceso del día de la noche,
la fotosíntesis
que cambia del día a la noche, pero cambia su actitud, cambia la forma en la que una planta se afronta la noche, llega la noche. Entonces lo han visto con árboles. El estudio que han hecho, que me parece muy bonito, han hecho realmente un escáner con puntos láser, una nube de puntos láser, como cuando haces una figura virtual en un ordenador, pues con árboles.
Lo mismo.
Árboles de 5 metros. Y además en distintos lugares del mundo. Lo han hecho en Austria y lo han hecho en Hungría, lo han hecho en distintos lugares del mundo, en distintos bosques, con árboles de hasta 5 metros, pues una nube de luz láser de muchísimos puntos de todo el árbol. ¿Por qué luz láser? Para que no tengas... Porque si lo haces con fotografía y con luz blanca, pues
el árbol se despierta.
Al árbol y despiertas.
Claro,
árbol.
Claro, claro. Bueno, el árbol ahí, roque perdido y apuntándole con láser. Y bueno...
Una nube de láser para ver cómo cómo enfrenta la noche ese árbol gigante, ¿no?
Sí.
Entonces ven que efectivamente todo el árbol, por supuesto en condiciones en las que no afecte el viento, tienen en cuenta todas las condiciones ambientales externas. Entonces ven cómo ese árbol de 5 metros se inclina hasta 10 centímetros. Y además es que la representación que hacen es muy, muy, muy bonita, porque le ves, por eso te decía que casi se acurruca. El árbol gigante, ese árbol de 5 metros mínimo, se inclina 10 centímetros y las ramas empiezan a caer, descienden. La mayor inclinación se produce 2 horas antes del amanecer. Entonces ves realmente que el árbol está caído, está con menos movimiento, las ramas bajas, las hojas caídas y está durmiendo. 2 horas antes del amanecer están lo más bajo posible y a partir de ahí, cuando el amanecer se acerca, empiezan a despertar, desperezan. Imagínate esto en un bosque.
Qué bonito, pero lo voy a observar, vamos, hoy mismo yo me voy a un bosque
a
observarlo.
Eso me decía este chico, si te fijas en el árbol de día y en el árbol de noche, vas a verle que morfología.
Claro, el problema es que yo no tengo láser y no veo el árbol, de noche está oscuro, no veo el árbol, cómo se inclina
no
ni nada, ¿no?
Pero linternas.
Pero es muy curioso, fíjate, los árboles, claro... Son seres vivos.
Sí,
volvemos
sí.
a lo mismo.
Pues las primeras investigaciones que se hacían con flores, con Linneo, ya veía con las plantas con flor que la planta con flor se abre cuando llega el día, incluso aunque tengas la planta dentro de un sótano.
Sí, y luego por la noche es verdad que hay muchas que se cierran.
Se cierran porque están, porque tienen un reloj biológico interno que ellos viven, viven teniendo en cuenta la luz. No como nosotros, los humanos, hemos conquistado la noche, lo hemos llenado todo de luces y ya no hacemos casi diferencia, trabajos nocturnos, vida nocturna, todo lo que quieras. Pero en la naturaleza la noche se tiene en cuenta.
Bueno, el mundo de las plantas es fascinante y es un gran desconocido, ahí queda por descubrir muchísimas cosas. Yo he escuchado incluso plantas que se comunican a través de las raíces, se avisan de los peligros, ¿no?
De cómo se químicamente producían una enzima que llegaba de una planta a otra, producía un cambio químico en el que avisaban de falta de agua, por ejemplo.
Por ejemplo.
Un problema de hidratación, tenemos falta de agua y se produce una... Sí, muy, muy, muy bonito. Desde luego, un universo por descubrir, como una especie de gran cerebro, el de las plantas, comunicados entre ellas.
Algún día descubriremos que las plantas nos escuchan, nos miran, nos observan y nos tienen o no cariño, pues como cualquier otro animalito.
A lo largo de los años, imagínate lo que vive un árbol.
Mucho.
Muchísimo.
Mucho. En fin, ¿cómo se pasa del brazo a la mano genéticamente hablando? Aquí lo tengo. Esto es otro tema que no tiene nada que ver.
Tiene mucho que ver con lo que decías de que no nos parecemos a las jirafas. Porque sí que nos parecemos y nos parecemos muchísimo.
Bueno, desde que nos hemos enterado que tenemos el 95% de los genes, ¿de qué era? ¿De qué bicharraco teníamos? No sé, pero de la chinche, no sé, de algo asqueroso.
Pues de casi
somos clavados. Vamos, resulta que nos parecemos más eso que
un...
Claro, hombre... hay unos que tienen más cuello que otros.
A jirafa nos parecemos muchísimo, a un koala y a una anchoa.
A una anchoa.
A una anchoa nos parecemos un montón. Precisamente, el cómo hacemos brazo es lo que nos diferencia realmente de una anchoa.
Pero no me lo puedo creer, soy una anchoa modificada, ¿no?
Sí, 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 a lo largo del tiempo y de la evolución eres una anchoa modificada, así es.
Vaya.
Pero fíjate, lo que han visto ahora es cómo se produce, cómo se pasa de hacer brazo a hacer mano. Parece es algo que ocurre todos los días cuando se desarrolla un embrión, pero no sabían cómo se producía. Lo primero, hay un grupo de genes que son los genes OX, los arquitectos de un cuerpo, de un vertebrado. Son unos genes que son muy curiosos, se sabe muchísimo de ellos y se investigan un montón. Están ordenados en el en el paquete de cromosomas en el que van, de la misma manera en la que están ordenadas las partes del cuerpo que producen. Es decir, el gen que hace cabeza, que hace brazo, que hace piernas, que hace dedos, ordenaditos así. Son los genes que construyen todo lo que se sale fuera del filete de anchoa. Que se sale fuera
del cuerpo,
del
¿no?
cuerpo, y te hablo de los dedos y el pene, por ejemplo.
Todas las protuberancias que sobresalen del cuerpo tienen que ver con esto. La nariz también, ¿no?
Claro. Todo eso.
Vale.
Tiene que ver con lo que sobresale para afuera. Estos genes que están igual en la jirafa, en todos los mamíferos y demás, están ordenaditos y tienen unas órdenes que le vienen de fuera como una especie de torre de control del ADN exterior a ellos, que les dice, ahora te pones en actividad brazo, actividad cabeza, actividad hombro. Se ponen en acción. ¿Y entonces qué han encontrado? Pues que empieza a formarse el hombro, o sea, los genes que activan, estos genes OX empiezan a formar el hombro, empiezan a formar el brazo. Entonces se producen unas moléculas, que son estas moléculas que frenan la torre de control que hace brazo, se acabó hacer brazo, y activan el grupo de genes que hacen mano. Si tú esas moléculas no las activas, si tú quitas ese gen que hace mano, y esto es lo que han visto en ratones, que la verdad es que estas cosas que dicen los ratones, las cositas que les hacen, pues ves cómo en el proceso embrionario de desarrollo del embrión del ratón empieza a crecer el brazo y continúa creciendo brazo,
¡ay, por
continúa
Dios!
Creciendo brazo, y no se produce nunca la mano, si tú inactivas esos genes OX dedicados a hacer mano. Es decir, es todo un proceso en cascada en el que primero haces brazo, se da una orden para que se produzca un proceso intermedio de la muñeca, con todos los huesitos que forman parte de la muñeca, y a partir de ahí desarrolles nuestras manos. ¿Y por qué te decía que estos genes tienen mucho que ver con todas las extremidades, todo lo que nos sale? Pues el mismo grupito de genes OX que hacen dedo, que llegan después de la mano, es el que hace pene.
¿Qué me dices?
¿Qué te parece?
Por eso mucha. Oye, a ver si va a tener en cuenta. Va a ser verdad esto de la sabiduría popular que dice que la medida de. No sé qué dedo. Porque en este.
No es, sí, pues nos lo olvida. Creo que es el corazón, ¿no?
¿Sabes? No sé qué dedo es. Pero bueno, seguramente si le preguntas a cualquier chico más grande. El dedo más largo tiene que ver.
Con el tamaño.
Con el tamaño del pene.
Tiene que ver, ¿eh? Tiene que ver con. Primero que son los mismos genes los que están. Los que producen pene y dedo. Sí. Y además tiene que ver con la testosterona, que es finalmente la que está formando el órgano genital masculino y tiene que ver con el desarrollo de estas extremidades. Y fíjate que también explicaban el por qué se produce al mismo tiempo el desarrollo de los dedos y el desarrollo del pene. Y tiene que ver con el momento en que salimos del agua. El momento en que el ser humano como especie, nuestros antepasados y ancestros, dejaron de ser anchoa y empezaron a convertirse en otra cosa.
En gusano, por ejemplo, que es una variedad fantástica. No, pero la verdad es que salimos del agua y nos convertimos en animalitos terrestres.
Claro,
y después ya
a aparecer las extremidades. Entonces, para poder vivir en la Tierra también necesitábamos desarrollar una forma de reproducción interna y para eso hace falta un pene.
Ya.
Entonces necesitábamos no solamente que las aletas de los la forma de aleta se transformara en algo que nos permitiese caminar en el exterior, caminar en superficie sin agua, sino que además tuviéramos un tipo de reproducción interna posible en el exterior, como es la reproducción sexual que tenemos nosotros.
El tema de las manos, qué importante es,
Para la reproducción.
Para la reproducción y para todo lo demás,
claro,
porque seguramente
sí.
Una de las cosas que ha hecho que nos diferenciemos tanto de otros animales es la capacidad que tenemos de manipular instrumentos, ¿no?
Claro.
Y eso solo lo podemos hacer porque tenemos manos.
Porque tenemos el pulgar oponible, el famoso pulgar oponible.
Exactamente,
que
porque seguramente
cosas.
Un delfín que tiene un cerebro más grande que el nuestro, si le pusiese unas manitas, a lo mejor estaba mucho más avanzado. Que nosotros, pero claro, tiene ese problema, que no puede manipular elementos.
Claro, no puede hacer herramientas, que es lo que
exactamente.
Tenemos nosotros. Fíjate que veía, sin embargo, porque no se caen los pájaros de los árboles cuando se quedan dormidos. Y esto tiene, que esto veía una
pero bueno,
muy
¿y esto
graciosa.
Por qué es?
Claro, fíjate que es el cómo es su forma de las...
De sujetarse, ¿no? De sus manitas, cómo son sus manitas.
Cómo establecen un mecanismo en el que hacen casi una sujeción de pegamento ahí, de ahí no se caen de la rama, aunque se quedan dormidos y pueden pasar la noche sin desplazarse, aunque haya viento o lo que sea. Pues están sujetos gracias a la manera, la forma que tienen las garras, las aves.
Un día tenemos que hablar de las diferentes maneras que tienen los animales de dormir, porque hay algunas que son curiosísimas.
Claro, pues
hay animales que no paran mientras duermen como los tiburones, ¿no?
Claro.
Hay otros que duerman 5 minutos y duermen de pie, es una cosa incomodísima.
¿Te acuerdas que hablábamos de esa capacidad del cerebro de, ¿cómo lo llaman? Unihemisférico, que tienen los delfines y que también se había visto en los humanos.
Sí.
Hablábamos el otro día de esa, mantener el ojo abierto cuando duermes en un sitio distinto, cuando duermes en una cama diferente, en una cama que no es la tuya. Reproduces algo que hacen los delfines, que es dormir solo con un hemisferio. Hay unas células que se mantienen activas y alertas.
Pues ya me gustaría a mí.
Por si viene...
Dormir con un hemisferio. Ahora estaría durmiendo con un hemisferio y con el otro estaría haciendo un programa de radio.
Pues
¿te das cuenta?
Mira, qué bonito.
Qué chollo.
Y al lado de un árbol.
Al lado de un árbol, viendo a ver cómo se despereza.
Muy interesante. Y si quieres hablamos también de los microsueños que se producen en el humano. ¿No viste ayer a la mujer esta que se quedaba dormida en el
sí,
palco,
en el partido de fútbol.
En el partido de fútbol, incapaz de la pobre mujer incapaz de contener el sueño en un plato de al final. Pues lo que se estaba produciendo es una cosa que llaman microsueños y es imposible contenerlos. Como cuando vas en el coche y te vas quedando dormido y no puedes,
sí, no puedes pararlo.
Y además no puedes pararlo, ¿no? Pues hay unas...
qué miedo.
Ahí no puedes contener esos microsueños. Si quieres hablamos de ellos.
Venga, pues hablamos de ello la próxima semana. Lorena Sánchez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un
a ciencia cierta siempre aprendemos un montón de cosas con Lorena Sánchez, que ya sabéis que es redactora jefe de la revista Cuo. Por eso sabe tantísimas cosas. Belén Amoracid, muy buenos días.
Ay, muy buenos días.
¿Qué pasa contigo?
Pues que soy regaladora.
Ahora sí. Vienes en tu... Espero que esto a final de mes no nos cueste un pastizal. Quiero decir,
hombre,
una
no.
cosa... Claro, es como haces tantos papeles al mismo tiempo, no pretenderás cobrar un sueldo por cada uno de ellos.
Ah, yo pensé que era porque teníamos que pagar las entraditas que vengo a regalar. Digo, no, si estas no las regala Cinesa.
Ah, sí, ¿traes entradas?
Sí, traigo entradas para el cine, pero ya sabéis que buscamos ese cine diferente, no para ver una película, sino para disfrutar en esta ocasión de grabaciones de conciertos. bandas míticas de los 70, música rock, como por ejemplo ellos, Kiss, a los que estamos escuchando y que mañana a las 7:30 de la tarde van a vibrar más que nunca en esas salas de cine, cines a todos aquellos que se acerquen a ver un concierto que se celebró en Las Vegas. Ellos llegaron directamente en helicóptero. ¿Os gusta Kiss? Pues tengo entradas para aquellos que demostréis ser fieles seguidores de esta banda. Mañana, 7:30 de la tarde, en el Cinesa Méndez Álvaro. 4 entraditas dobles. Aunque, como decía yo que traía varias sugerencias, si más que de Kiss sois de Iggy Pop, también tengo entradas para aquellos que seáis fans de Iggy Pop. ¿Por qué? Bueno, pues porque al día siguiente, el jueves, a la misma hora, a las 7:30 de la tarde, en este caso en Cinesa Proyecciones, ahí en el centro de Madrid, también vamos a poder revivir un concierto mítico de este gran artista que dio en este caso en Basilea en el año 2015. ¿Qué hay que hacer? Llamar a un número de teléfono gratuito. Vale. 910-30-63. 910-30-63.
¿Y ya está?
Y ya está, que me digan si son
hoy
de
no
Kiss
hay pregunta, o de Iggy Pop. Nada, nada, hoy estamos relajados.
Me tienen que decir si son de Kiss o de Iggy Pop. Y de ahí no me mueve nadie. 910-30-63.
Pues nada, nada, a coger el teléfono que va a empezar a sonar. Llegan las noticias a Onda Madrid, después volvemos con Hoy en Madrid.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, pleno en el Ayuntamiento de Madrid, ahora con el asunto de la limpieza en la ciudad a debate. Ciudadanos y Partido Popular critican que la ciudad está cada vez más sucia y el consistorio estudia que los inspectores puedan iniciar las sanciones, aunque de manera informativa. Mar García, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Es la novedad que nos deja el pleno. Los inspectores que evalúan la limpieza de la ciudad podrán emitir también sanciones informativas. No van a sustituir a los agentes de policía municipal, pero sí podrán iniciar con este aviso el proceso de la multa. Es lo que avanza la alcaldesa Manuela Carmena.
Los inspectores que tenemos en el área de limpieza, se les ha facilitado un carné, no van a poder multar porque nos lo impide las normas.